Saludos a todos aquellos que nos escuchan y a la vez tenemos la oportunidad de compartir con ustedes este estudio de la Escritura en relación a la venida del Espíritu Santo basado en el libro de los Hechos en el capítulo número 2, donde la Escritura nos deja el testimonio maravilloso que vivieron en aquel entonces los cristianos, los apóstoles, aquel pueblo que creyó la promesa del advenimiento según profetizado por el libro de Joel, el profeta Joel, y también las palabras del Señor Jesús cuando les animó a que permanecieran juntos y esperaran esa promesa del Espíritu. La venida del Espíritu Santo es el acontecimiento maravilloso que la iglesia puede celebrar. Creo que el pueblo cristiano, de una manera muy especial, debería de marcar ese advenimiento maravilloso. La venida del Espíritu Santo es donde la promesa de Dios equipa a la iglesia, mueve a la iglesia. El poder que va a causar que de una manera gloriosa se dé manifestado el poder, el amor, la misericordia, los dones de Dios en la vida de la iglesia. En el capítulo número 2 leemos que dice de la siguiente manera y el verso 1 en adelante: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el capítulo número 2 del libro de los Hechos, y como nos narra esta porción de la Escritura, sobresale el hecho que en el día de Pentecostés los discípulos estaban unánimes, reunidos, estaban juntos. La fiesta de Pentecostés es una festividad judía que anualmente se celebra. Es conocida también como la fiesta de las primicias y es una celebración en la cual los judíos se alegran por la provisión de Dios en los primeros frutos de las cosechas. En la ley que Dios le dio a los judíos en Deuteronomio 16:16, les mostraba o les comisionaba a que fueran tres veces al año a Jerusalén. Y esas visitas a Jerusalén eran marcadas por este tipo de celebración. Y vemos aquí que el pueblo, los discípulos, se habían puesto de acuerdo en cumplir esa comisión que el Señor les había dado que estuvieran juntos. Dice que llegó el día de Pentecostés. En esa celebración judía, también el espíritu de aquella iglesia naciente estaba esperando y cobijando la promesa que Dios les enviaría. En ese momento, de repente, dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y llama la atención el poder notar este pasaje del capítulo 2, del verso 2, cuando dice que estaban todos sentados. Quizá para muchos cristianos nos ayuda esto a romper un poco el estilo religioso de hacer las cosas. Cuando ese viento llegó a donde ellos estaban, la posición en la cual ellos estaban era una posición de descanso. Ellos estaban sentados. No estaban ni de rodillas, ni con las manos levantadas, ni de pie. Estaban sentados. Podemos deducir, obviamente, que ya había habido un tiempo de clamar, de orar, de buscar del Señor. Y eso también nos enseña que cuando busquemos a Dios de todo corazón, ya sea de rodillas, de pie, con manos alzadas, también tengamos un momento para esperar la respuesta del Señor. Al momento que este pueblo, que este grupo de hermanos habían clamado al Señor, aquí esta porción de la Escritura nos dice que ellos estaban sentados, estaban esperando. Sabían que la respuesta a la oración vendría. Un sentir maravilloso en este pasaje es poder sentir, ver cómo esa unidad, cómo ese consentimiento mutuo, cómo este grupo tenía un mismo propósito de que juntos pudieran recibir esa promesa y esa bendición que Dios les había prometido. La iglesia, recuerden ustedes, está en sus inicios. Una iglesia que es visitada y que es frecuentada en su mayoría por judíos. Y es obvio que vemos que la iglesia tuvo sus inicios en el pueblo judío. Jesús mismo era un judío. Y al tener sus inicios como judíos, la iglesia con judíos, vamos a encontrar nosotros una riqueza espiritual en todo lo que representa ser judío. Es notorio y es conocido por nosotros de su celo, de su dedicación, de su perseverancia, de guardar la escritura, y en el testimonio que tenemos histórico, ellos son portadores y guardadores de manuscritos, de libros, de pergaminos, de los cuales ahora nosotros, la cristiandad, podemos gozar plasmado en la escritura, dado a la fidelidad de aquellos judíos que un día se dieron a la tarea de preservar y guardar por obra del Señor este testimonio maravilloso. Aquí están juntos, están unánimes, están sentados. Cuando ese viento de repente vino y se les aparecieron lenguas repartidas, dice el verso número 3, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí vemos nosotros una expresión o una manifestación supernatural. Yo creo que esa llenura del Espíritu Santo, como otros lo ven, vino de una manera maravillosa, esperándola en el corazón de cada uno de ellos, anhelándola, buscando la presencia de Dios. Dios siempre va a encontrar corazones dispuestos, contritos y humillados, anhelosos, deseosos de Él, donde Él depositar su bendición. Y dice aquí que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Es bien claro reconocer que no eran lenguas de fuego. Aquí dice que son lenguas como de fuego. Recuerda usted que Juan el Bautista había profetizado que la venida, el poder del Espíritu Santo estaría acompañado de viento y de fuego. También recordemos nosotros cuando Moisés tuvo aquella maravillosa visión, aquella manifestación de la zarza. La Escritura nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 3, del verso 2 al 5, que esa zarza ardía. Es una presencia maravillosa del Señor, pero que no necesariamente es fuego, es manifestación de Dios, y el escritor del libro de los Hechos lo ve como fuego. Por eso lo dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que se interesa individualmente, que se interesa por cada uno de nosotros. Es un Dios colectivo, sí, pero es un Dios muy individual. Aquí dice que las lenguas se aparecieron, se asentaron sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos. Y fueron todos, dice el verso 4, llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos que lo que sucedía en ese lugar era que Dios estaba cumpliendo la promesa del advenimiento del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo contrario a la Torre de Babel, donde el hombre se rebeló y quiso ser como Dios, y Dios envió esa confusión con los idiomas. Aquí el Señor hace un movimiento de restauración. La venida del Espíritu Santo causó que todos fueran llenos de esa presencia. Es indudable que ser llenos de la presencia del Señor, de ser investidos por el poder de lo alto, trae cambios en la vida y en la persona. Pero déjame decirte algo. Hay algo previo a esa llenura, a ese bautismo del Espíritu Santo. Es el corazón dispuesto. Es mantener un espíritu de unidad. Es estar acorde al plan y al propósito de Dios, en obediencia a lo que Dios determina en su palabra. Dice que todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, aquí nosotros vemos claramente que las lenguas que vemos en este momento son idiomas. Aparte que hay lenguas angelicales, hay lenguas celestiales, hay lenguas espirituales. Nosotros vemos aquí estas lenguas que involucraban idiomas. Dios está interesado que el mensaje de su palabra llegue a los corazones de las personas. Dios está interesado que su mensaje sea recibido de una manera audible, de una manera entendible. Y si nosotros vemos acá, dice en el verso número 5 que moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Jerusalén ha sido una ciudad siempre visitada por extranjeros, hasta hoy en día. No podemos ignorar que diariamente son miles de personas las que caminan por las calles de Jerusalén, la Jerusalén moderna, la antigua que está con algunos edificios y montes y parte de la ciudad que está abajo. Pero siempre ha sido visitada y será visitada hasta la venida del Señor. Dice que allí moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones. Y si comparamos nosotros, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu les dio para hablar otras lenguas, se ve clara la intención del Señor en llenar a su iglesia del poder del Espíritu Santo. No hay cosa más maravillosa que el denuedo, el valor, la entrega de predicar el Evangelio de Jesús. Dios tiene a su bien salvar al mundo entero. No vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Según nos dice Juan 3:16, que la obra de Jesucristo nos lleva al plan de redención. Pero aquí en el libro de Hechos, en la manifestación de ese día de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, Dios en su corazón tiene un plan y un propósito. Que sea oído su mensaje. Dice que, verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es importante reconocer esto, que el Señor se interesó en que cada judío que venía de diferentes lugares se enterara del mensaje de la palabra del Señor, que fuera entendible. Si solamente hubiésemos tenido el arameo o el hebreo, estamos seguros que no todos escucharían y entenderían el mensaje. Hoy en día, si vamos a Israel, a Jerusalén, vamos a encontrar personas de muchas nacionalidades. Y si solamente habláramos el hebreo, o el inglés, o el español, o algún otro, la gran mayoría de personas que ahí se encuentran solo irían por ver y no oirían el mensaje de la palabra. Por eso el Señor, de una manera milagrosa, dando a entender que Él capacitaría a la iglesia, dándole dones, entregándole ministerios, y la capacitaría para ir a las naciones, hace manifestar este poder maravilloso de la venida del Espíritu Santo. Y cada uno empezó a hablar en la lengua que el Espíritu les daba. Pero aquí sucede algo mucho más glorioso. Dios hace el milagro que sobre cada uno de los que están allí venga un idioma. Y dice que cuando fue un estruendo, esa manifestación del Señor causó impacto. Cayó todo aquello que Dios había planeado ese día, un estruendo tan maravilloso que hizo llamar la atención de la multitud. Y dice que estaban confusos. Pero vea por qué vino la confusión. ¿Recuerda usted que en la Torre de Babel, cuando el hombre se rebeló, había confusión, pero había confusión de desobediencia? Aquí, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, vemos cómo Dios restaura a traer el mensaje de su palabra por medio de los dones, los siervos y las siervas que están allí, poniendo sobre ellos el poder de su Espíritu Santo y hacer una obra milagrosa de darles un idioma instantáneamente. Eso es. Dice que ese hecho, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y sigue añadiendo, y estaban atónitos y maravillados. Dice que comenzaron a hablar en su propia lengua. Los judíos que estaban ahí escucharon a aquellos que habían estado esperando la promesa del Señor, los escucharon hablar su propio idioma. Y comenzaron a hablar en el idioma que hablaban aquellos judíos visitantes. Este es el inicio. Una experiencia maravillosa que continúa hasta el día de hoy. Las lenguas que Dios derramó allí en el libro de los Hechos que nos narra, era porque el Señor conocía el corazón de los hombres necesitados de la palabra. Y en su propio idioma les iba a entregar este mensaje maravilloso. Estaban atónitos y maravillados, y ellos decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Prestemos atención a esto. Esta gente no tuvo ni siquiera necesidad de ir a una escuela, a una academia de lenguas, a una universidad. Qué bueno es que el hombre, bueno es que los jóvenes, bueno es que las personas se preparen y se instruyan, porque Dios usa a una persona preparada e instruida también en diferentes niveles. Pero esta gente aquí, estos judíos que visitaban Jerusalén en ese entonces y seguramente estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, veían que los que estaban allí eran galileos. Y se hacían esa pregunta, mirad, maravillados, ¿no son estos todos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es interesante notar que judíos han de haber llegado de lo que hoy es Rusia, de España, del centro de Europa, de muchos otros lugares. Y el día en que el poder del Espíritu Santo cayó, en el día de Pentecostés, vino también el milagro de los idiomas, para que entonces aquellos que estaban allí continuaran la promesa de Mateo 28 de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hace una lista de los idiomas y de las lenguas que en ese entonces se escucharon hablar por parte de los discípulos. Dice el verso número 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Está dándonos una introducción de los idiomas que se hablaron en ese entonces. Y luego sigue añadiendo en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Las maravillas de Dios. El milagro que resultó en ese entonces, una iglesia creíble, una iglesia naciente a la cual Dios está equipando para la buena obra del ministerio. Hoy en día no podemos y ni debemos ignorar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. No se ha ido, se quedó con nosotros. Está en la iglesia, obrando hoy en el mundo entero, trayendo a los hombres convicción de arrepentimiento, de pecado y convirtiéndose al Señor. Usando el Señor a sus siervos y a sus siervas, predicando el mensaje de la palabra. Luego añade y dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo lindo de esto es que la maravilla de Dios es el evangelio de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Pedro mismo, en su discurso más adelante, les aclara a todos aquellos que lo que ha sucedido allí es la promesa que Dios le dio al profeta Joel, cuando le dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El propósito glorioso del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Dios hace un milagro maravilloso de derramar idiomas sobre aquellos hombres que han creído la promesa del Señor con un solo propósito, que vayan y anuncien el evangelio de las buenas nuevas. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es un tema muy precioso y muy hermoso y que no podemos ignorar. Es importante retomar los principios de la Escritura, esa iglesia naciente, dependiente del Espíritu Santo, obediente a la palabra del Señor. Eso nos hace marcar la línea firme hoy en todo aquello que estamos viendo en estos días. Esos mensajes de la prosperidad, y Dios es próspero, Dios nos hace próspero, pero no a la manera como hoy estamos viendo este mensaje doloroso de la prosperidad, donde hemos dejado la gracia, la misericordia, el arrepentimiento de pecados por un lado. Es importante retomar los principios escriturales. Debemos de caminar bajo los principios de la palabra del Señor. este pueblo que se reunió ese día en ese lugar, era un grupo de creyentes que habían creído a la promesa de Jesús. Hemos de creer a las promesas del Señor. Dios está interesado en bendecirnos. El hecho de que hoy nos despertamos es bendición ya. El hecho de que estamos hoy compartiendo este mensaje y usted lo escucha es una bendición. Bendición grande del Señor. Dios es un Dios de amor y un Dios de bendición. Pero por eso mismo, conociendo el pecado del hombre, sabiendo el corazón del hombre que es un continuo hacer el mal, entregó, nos dio a su Hijo Jesucristo para que creyéramos en Él y recibiéramos vida eterna. Esta manifestación gloriosa del libro de los Hechos es un milagro glorioso. La iglesia se inicia con la presencia del Espíritu Santo y la iglesia ha de continuar obediente a las palabras de Jesús y a la guianza del Espíritu Santo. Hacemos bien en oír el consejo de Dios. Hacemos bien en retomar los principios de la palabra del Señor. Hacemos bien en alejarlos de aquel tipo de evangelio barato que hoy vemos. Un evangelio que se vende. Un semi-evangelio ecuménico. Un evangelio que muy lejos está de contener la verdad de la palabra del Señor. El evangelio de Jesús permanece para siempre. Las buenas nuevas de salvación están ofrecidas a todo ser humano. Y esta salvación, Cristo pagó en la cruz del Calvario. Esta salvación tuvo un precio, la cruz. Y la invitación del Señor hacia ti es esta. Venid, dice el Señor, y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y la iglesia del Señor debe de caminar y mantenerse en esa salvación que el Señor nos dio. Haya en cada uno de nosotros y ese anhelo y ese deseo ferviente de caminar, de vivir y de obedecer el consejo de la palabra del Señor. Y que tú, como mensajero de las buenas nuevas, propongas en tu corazón caminar bajo la línea escritural, caminar bajo los principios de la Sagrada Escritura, bajo la dirección del Espíritu Santo, y para que de esa manera la manifestación del Señor sea poderosa y maravillosa, y otros se maravillen y puedan gozar y disfrutar del resultado de creer en Jesús, del resultado de la predicación del Evangelio. Esto fue así. Esa manifestación del poder del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia trajo como resultado que muchos creyeran, se maravillaran y le dieran la gloria al Señor. Que sea nuestra vida así, como un instrumento dócil, guiado por la palabra, guiados por el Espíritu Santo, para dar el mensaje de las buenas nuevas, y que todos aquellos que invoquen y clamen el nombre de Jesús obtengan la salvación. Tu amigo, Ronnie Dardón.